La psicología científica está presente en numerosos ámbitos de nuestra sociedad occidental, entre otros en el campo educativo, desarrollando funciones de orientación a los alumnos y alumnas, apoyo a la labor tutorial y atención a la diversidad. La ciencia en nuestras vidas del programa La Luna Salía Tiempo Radio va a incidir en esta ocasión en las aplicaciones de la psicología de la educación. Escuchemos la entrevista que ha realizado Lucas El Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas. Bienvenidos a esta nueva edición. Cuando observamos la labor de un psicólogo, podemos verla como un trabajo abstracto, cuando no etéreo, situado allá donde la comprensión no alcanza. La psicología es una ciencia que trata de la conducta y los procesos mentales asociados a esta en los individuos. Y por la falta de conocimiento de los mecanismos neuronales en el cerebro, esta ciencia se apoya en métodos empíricos cuantitativos para aproximarse al análisis del comportamiento. La psicología es, por tanto, una ciencia que estudia la realidad del comportamiento de los organismos. Pero cuando buscamos las causas de nuestro comportamiento, la psicología debe emplear los conocimientos de las ciencias naturales, como la fisiología o la biología, o de las ciencias humanas, como la filosofía, la antropología o la sociología. Por tanto, existen además distintas vertientes o especialidades dentro de la psicología que podemos separar en ciencia de la conducta, ciencia cognitiva, psicoanálisis o la psicología analítica, así como la neurociencia. Dentro de estas vertientes queremos destacar hoy la psicología del aprendizaje o educativa, la psicología infantil o infantojuvenil y la psicología social. Y para hablar de este tema tenemos esta tarde con nosotros a don José Marcilla, licenciado en psicología y jefe del Departamento de Orientación del Instituto de Enseñanza Secundaria Luis Vives de Valencia. Buenas tardes, José.
Hola, buenas tardes.
Dentro de tu trabajo, ¿qué métodos de investigación y actuación están en la base de la psicología?
Dentro del campo de la psicología educativa, pues el método en que nos basamos pues es el de, como decías al principio, el de la ciencia. El método científico por observación, experimental, inductivo, y de ahí sacamos unas teorías. Y has dicho que hay distintas vertientes de la psicología, muy bien dicho, porque luego cada escuela psicológica, por decirlo así, pues tiene su método de intervención, de diagnóstico, y la que conforma su teoría, la que va a basar luego toda su intervención.
En este aspecto, ¿cómo podemos cuantificar y pautar un análisis del comportamiento humano?
Estudio o análisis del comportamiento humano pues se puede medir, cuantificar desde distintas perspectivas. Yo voy a hablar más de la perspectiva que manejo, que conozco, más la perspectiva cognitivo-conductual, basada en las respuestas que un individuo da, tanto a nivel cognitivo, es decir, sus pensamientos, a nivel fisiológico, sus respuestas que da como organismo, a nivel tanto físico como emocional, o a nivel de respuestas motoras o de conducta, que implica lo que hace o no hace. Entonces ese sería el esquema básico, ¿no? Intentar comprender esas tres respuestas que todo individuo da ante determinadas situaciones, que se llaman estímulos, pueden ser internos o externos, y que eso tiene unas consecuencias, y en función de que sean positivas o negativas, pueden ser reforzantes o no, con lo cual hacen que unas conductas se mantengan, se refuercen o extingan. Y ese sería, como muy esquemáticamente dicho, el análisis funcional de conducta desde la perspectiva cognitivo-conductual.
¿Podemos considerar que el psicólogo es una figura clave en el desarrollo funcional y equilibrado de la educación a todos sus niveles? Por ejemplo, educación infantil, primaria, secundaria, bachiller, incluso universitaria.
Desde la perspectiva de mi profesión, por supuesto, ya no tanto a nivel de la aplicación, sino también en los grandes teóricos que sustentan escuelas diversas que hacen que luego haya pues corrientes de las que se nutra los planes educativos en las distintas etapas, desde infantil hasta universitaria. Como psicólogos, pues tenemos conocimiento del desarrollo humano, del desarrollo y aprendizaje de las personas, las distintas etapas evolutivas que van pasando, el desarrollo del conocimiento, y ahí poder contribuir en los distintos planes educativos cuál es el momento mejor u óptimo para introducir determinados contenidos o no. Y luego ya sería la segunda parte, que es la intervención del orientador o el psicólogo orientador dentro del campo educativo, que bien puede ser en un equipo de atención educativa que atiende las escuelas de infantil y primaria, o bien a través de un departamento de orientación en un instituto donde se atiende desde la enseñanza secundaria obligatoria hasta bachillerato o los distintos ciclos de formación profesional, e incluso la propia universidad pues también tiene sus psicólogos en los distintos servicios, y sobre todo el que más nos afecta a nosotros ahora mismo en coordinación con la enseñanza secundaria sería el servicio de integración, donde nos facilitan medidas para el acceso a la prueba de PAU o al selectivo a aquellos alumnos que tienen dificultades.
En este trabajo seguís unas líneas y una pauta de educación concreta. ¿Tenéis esquemas previstos para intervenir sobre el alumno?
Tenemos una normativa que es la que nos regule, la que nos dice un poco las funciones, y se basa en un plan anual de trabajo que como departamentos o como orientadores tenemos que elaborar, y este plan anual sigue las directrices que en este caso la consellería marca, como qué protocolos de actuación hay que hacer a la hora de hacer un examen, un estudio, un diagnóstico, cómo hacer un dictamen, cómo se tienen que recoger las distintas medidas de orientación. Eso se refleja todo en dos planes básicos que hacemos. Uno sería el plan de acción tutorial, que es apoyo a la labor que hacen los tutores en el sistema educativo, y el otro se basa en el plan de atención a la diversidad, es decir, a qué medidas o cómo vamos a trabajar en aquellos alumnos que por defecto o por exceso, también puede ser alumnos con deficiencias o dificultades, o alumnos con altas capacidades o sobredotación, pues qué medidas educativas especiales determinamos que pueden ser útiles o eficaces para dar una atención más individualizada. Eso lleva una cantidad luego de acciones, medidas, se temporalizan según el momento del curso, según el nivel.
¿Su labor incide solamente sobre el alumno o los otros actores importantes en la enseñanza, como son los profesores y los padres, también son objeto de su trabajo?
La comunidad educativa la conforman alumnos, padres y profesores. Entonces, sobre estos tres componentes está basado nuestro plan de trabajo. Los equipos o los orientadores en los centros educativos no somos gabinetes privados que nos instalamos allí y atendemos a las necesidades fuera de los usuarios. Obedece a un plan, que es de un plan del centro. Atendemos al alumnado a través de las peticiones o demandas que nos hagan los tutores para que puedan desarrollar su labor, tanto a nivel del plan de acción tutorial, las actividades para realizar en las horas de tutoría, conocimiento mejor del alumno, atención a en el principio de curso, acogida a los inmigrantes, cuando llegan las evaluaciones, preparar evaluaciones, incluso cómo actuar en caso de ansiedad o muchos nervios en los exámenes. Es decir, tenemos cantidad de actividades para los profesores, para que ellos las hagan y las realicen en clase. También trabajamos con los padres, por supuesto, desde lo que es la evaluación de cualquier alumno que tenga alguna problemática. Es necesario contar con la aprobación de los padres para poder intervenir, sea a nivel de diagnóstico o algún tipo de orientación o medida de apoyo. Y con los padres también, en cuanto que estamos un servicio abierto, que si un padre quiere hacernos cualquier consulta, claro que la recibimos. Si es de carácter educativo, que tiene que ver con su proceso de aprendizaje y relacionado con el instituto, lo atendemos y buscamos la respuesta. Y aunque no seamos psicólogos clínicos o del área de salud, pero sí que canalizamos y orientamos a qué recursos pueden utilizar para abordar el problema que les preocupe. Y luego ya no solo padres y alumnos y profesores, también trabajamos en coordinación con distintas instituciones u otros servicios que nos puedan prestar apoyo a lo que detectemos.
Vamos a centrarme ahora en dos aspectos un poco más concretos y que puede ser que tengan algo que ver no solamente con la enseñanza, sino también con el ambiente, digamos, social. Por ejemplo, ¿cómo afectan las ratios de ocupación de aula a la labor educativa? ¿Y qué trabajo se puede hacer en este sentido con los alumnos que se vean afectados por el tema?
Es de suponer, con los recortes fundamentalmente, se ha aumentado la ratio de alumnos por clase. Está claro que cuanto mayor número de alumnos hay en las clases, pues la atención educativa que puedan recibir, individualización y poder responder un profesor. No es lo mismo 23, 24 alumnos por clase que ya 33, 36, que las necesidades individuales pues ahí se dispersan. En cuanto a atención, en cuanto a medidas educativas, pues si nos centramos desde mi ámbito, la experiencia, que es necesidades especiales, pues lo mismo, el porcentaje de alumnos con necesidades aumenta. Si el personal que lo puede atender es menor, la oferta que le podemos hacer de atención, pues claro que disminuye, y disminuye en cantidad y en calidad.
Como jefe del Departamento de Orientación del Instituto de Enseñanza Secundaria Luis Vives, no me puedo reprimir de preguntarte cómo afectó la primavera valenciana a la normal actividad del instituto.
Pues fíjate, fue bastante tenso. Fueron unos momentos que nos cogió primavera, mes de marzo, segunda evaluación, alumnos de segundo de bachillerato con la amenaza de la selectividad ya muy cerca. Y todos los acontecimientos, pues lo que provocaron en el alumnado y en el profesorado, pues una sensibilidad a flor de piel. La violencia que vivieron unos directamente, otros que presenciaron, y la impotencia, sobre todo a la hora del profesorado, que en aquel momento salió a auxiliar al alumnado y que se vieron incapacitados y vieron cómo los cogían de malas maneras, de malas formas, y se los llevaban, pues eso provocó una respuesta de estrés en muchos de ellos, que en aquel año tuvimos que intervenir los dos orientadores que estábamos en ir por las clases directamente y hacer actividades para reducir la ansiedad. No podemos exagerar y decir que fuera un estrés postraumático generalizado, pero sí que hubo casos en que les afectó y tenían ese tipo de luego de vivencias o de respuestas más parecidas al estrés que a un episodio violento simplemente. En el rendimiento, claro que afectó a un número elevado de alumnos, los que fueron más víctimas, que fueron, se les llevaron, les denunciaron. Entonces, claro que afectó.
Por último, dentro de esta problemática que tuviste con la primavera valenciana, ¿qué medidas adoptaste para solucionar las posibles incidencias psicológicas en los estudiantes?
Parte de las incidencias a nivel psicológico que surgieron, se constituyeron como tres grupos de trabajo. Uno dedicado o encaminado a atender las necesidades legales por el tema de las denuncias que hubo. O sea, creó una comisión en ese aspecto. Hubo otra comisión, era un bombardeo continuo de medios de comunicación, información, etcétera. Y la tercera comisión, que era directamente dirigida al alumnado, se constituyó con padres y madres y el propio departamento de orientación, y se ofertaron a los estudiantes, a los alumnos, pues una serie de actividades encaminadas a la reducción del estrés, como taller de relajación. Hubo ONGs que se ofrecieron voluntariamente también para ofrecernos sus habilidades, sus técnicas, sus conocimientos para lo mismo, porque en aquel momento había que actuar y había que calmar, porque el objetivo era recuperar la calma, no eludir lo que estaba pasando, pero que los chavales canalizaran bien la rabia que les provocó y recuperar la marcha de estudios, porque tenían que probar segundo de bachillerato, sobre todo, y la selectividad en 2 meses.
Buenas tardes y muchas gracias, José.
Buenas tardes.
Hemos estado hablando de la psicología y su aplicación en un caso concreto como es la psicología educativa. Hemos estado hablando con José Marcilla, licenciado en psicología y director del Departamento de Orientación del Instituto de Enseñanza Secundaria Luis Vives. Buenas tardes, queridos escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas.